Tenemos ganas de verano y de pasarlo bien. Muchas ganas de reír y sonreír. Pero, ¿está tu sonrisa a punto? La salud de los dientes y encías es muy importante para niños y adultos. Pide cita con tu dentista y recupera este verano las sonrisas perdidas. Colegio de Odontólogos y Estomatólogos de Madrid.
Deportes en Mediodía COPE.
Estar informado.
Bueno, es la última semana del reto Pedrito del verano. Luego tendrá que decirnos exactamente Pedro cuándo regresa. Me imagino que con el regreso de la Liga. Bueno, ahora no, nos cuenta la fecha. Y ya estamos buscando en esta semana es un país. Hola, Pedrito, muy buenas.
¿Qué tal, Santi? ¿Cómo estamos?
Bueno, recuérdale a todo el mundo que estamos buscando y cuál fue la pista del día de ayer.
Sí, como estamos en Wimbledon y va a ser, digamos, el centro de atención durante estos días, pues un país de la Commonwealth, de esa comunidad de países que los ingleses, que son muy listos, después de independizarlos, pues los unieron para mantener más o menos esos lazos. En algunos países incluso la reina sigue siendo la reina de esos países. Bueno, pues ese país, a pesar del dominio que tuvieron los ingleses, el idioma que se habla en ese país no es el principal, el inglés.
Vale.
Y la pista de hoy es que en ese territorio estuvieron zascandileando alemanes, ingleses y franceses.
Bueno, pues habrá que ir mirando, habrá que ir deshojando la margarita a lo largo de la semana. Seguro que ya tenemos algún acertante.
Seguro que ya verás.
¿Cuántas vacaciones se toma el reto, Pedrito, hasta pues que empiece la Liga? ¿Mediados de agosto, así?
O igual hasta finales, ¿no? Es que en pleno agosto hay poca gente todavía.
Hay que dejar. Gracias, Peter.
Venga, hasta mañana.
Anoche en el partidazo debatíamos mucho sobre la noticia de Melchor Ruiz de que el Real Madrid no le va a ofrecer la renovación a Asensio.
¿Qué os ha parecido la noticia que ha dado Melchor Ruiz? ¿A qué os suena este movimiento del Real Madrid de no querer ofrecerle una ampliación de contrato, una renovación a Marco Asensio? Tomás, ¿qué te parece?
Hombre, me parece razonable, ¿no? O sea, vamos a ver, la puerta al suelo la ha tirado Vinicius y la ha tirado Rodrigo. Estos tipos yo considero que sí, que el Madrid pues tiene que espabilarse. El famoso PSG llegó a ofrecer 40 millones de euros a Vinicius. Pues bueno, subirle el sueldo, subir la cláusula, subir los 1000 kilos y demás. A mí me parece que Asensio es un jugador para el Madrid, no tengo la menor duda, pero últimamente era falta una pena para el duro. A mí me parece razonable, vamos.
Yo creo que el Madrid siempre es estruendoso cuando ficha, ¿no? Cuando hace un fichaje siempre es lo más ruidoso. Además, el estilo de Florentino lo conocemos. Algún año no le sale, como ahora con Mbappé. Pero en el estilo de Florentino está también ser un club vendedor. El Madrid es un club que bajo el mandato del actual presidente ha hecho siempre caja abundante. No quiere decir que todas las ventas hayan sido oportunas, porque hemos visto jugadores que les ha ido bien en otros sitios. Pero no es Florentino un tipo muy sentimental a la hora de retener un jugador. Es más bien práctico, y estoy de acuerdo con Tomás. Le queda un año de contrato. Oye, si tienes algo aquí, nos traes una oferta interesante, te puede marchar.
Desde fuera digo que Marco Asensio no es un jugador que desde fuera se vea como un jugador imprescindible, un jugador indiscutible.
Ha dicho Miguelito, esta mañana le he escuchado, que es el tercer máximo goleador de la temporada.
Sí,
del
sí,
Real
ha tenido
Madrid,
goles, claro.
No, es que acabo bien la temporada, pero vamos, me parece una postura.
Solo un matiz, Roberto, que estaba buscando porque me sonaba más que.
Cuatro
Madrid,
y medio.
Al Madrid le costó 4 millones. Sí, 4 millones de euros.
Lo que quería decir,
Marco
Asensio. Que
el Barcelona iba a pagar 3,5, no lo pagó en
Nadal, tío, el Miguel Ángel, sí, el grandioso, sí. le se lo comentó al Barça fichar a este
no,
chico.
No, Rafa Nadal.
Preguntamos anoche por Asensio a nuestros contertulios y hoy le preguntamos por Asensio a nuestros cooperautas, César Abadía.
Sí, por esa información de Melchor Ruiz de que el Madrid no le va a ofrecer la renovación a Marco Asensio, hemos preguntado si le parece un acierto, un error del Madrid no renovarle. Encuesta bastante decantada, con 1.600 votos, el 76% dice que es un acierto y un error solo el 24%.
Bueno, pues la gente está de acuerdo con el Real Madrid en no ofrecerle la renovación a Marco Asensio, que recordemos termina contrato en 2023 y que vamos a ver si sale del Madrid o si se queda apurando ese último año. 3:29, 2:29, esto que escuchan es la cadena COPE.
Le buscan el inquilino, le pagan todos los meses aunque no pague el inquilino, le resuelven todos los problemas que puedan surgir en el alquiler. Y esta bicoca se llama el Tranquiler, el mejor método de gestión de alquileres que hay actualmente en el mercado. Sé que son los mejores. Agencia negociadora del alquiler, 920-2011, 920-2011.
Son las 3:30, las 2:30 en Canarias.
Escuchas Mediodía Cope.
Con Pilar García Muñiz.
Estar informado.
Pues estamos ya en las 3:30 de la tarde. Seguimos en Mediodía Cope. Y lo hacemos con la historia de Inmaculada, una mujer de 38 años que trabaja como camarera en Granada y que vive con sus dos hijos, un chico de 20 y una chica de 14. Esta familia lo tenía todo listo para irse de vacaciones. Iban a viajar a Murcia para explorar unas cuevas y también a Castellón para hacer allí barranquismo. Pero justo el día en el que Inmaculada terminaba su turno de trabajo y comenzaban sus días libres, pues se cruzó en su camino con alguien que cambió sus planes. Herbert. Él era alemán, 80 años, y vivía en la calle. No tenía buen aspecto y parecía además que llevaba tiempo sin comer. A Inmaculada le llamó mucho la atención que nadie se hubiera preocupado por él, por lo que se acercó hasta este hombre para preguntarle si necesitaba algo. Se dio cuenta entonces de que Herbert tenía muchas dificultades de movilidad y que apenas también podía hablar. Fue en ese momento cuando buscó ayuda. Trató de localizar a un médico. Ya en el hospital y tras una revisión le contaron que Herbert tenía Alzheimer. Después averiguaría que, dado sus problemas de salud, tenía trato preferente para que le pudieran tratar en el hospital y ser trasladado a un centro, pero nadie había ido a buscarlo.
Que desde marzo de este año tenían ellos como preferencia, como urgente, desde el hospital a Herbert para hacerle un chequeo, que se supone que tenía una orden judicial de 3 días para ingresarlo y hacerle un chequeo para saber qué es lo que tenía y para ingresarlo en algún centro. Y eso sí me indigna un montón, el que no hayan hecho nada, porque realmente no han hecho nada y el que ha sido perjudicado ha sido él.
Inmaculada se propuso ayudarle en todo cuanto pudiera y la primera decisión que tomó fue iniciar una campaña de apoyo a Herbert. ¿Cómo? Pues recogiendo todas las firmas posibles para buscarle un hogar.
Pusimos la página y la verdad es que tuvo bastante éxito, pero es que hay personas que son humanas, que se les conmueve el corazón con estas cosas, pero es que es normal. Pero que la verdad es que me alegro mucho de que esta página de firmas me haya ayudado a que se mueva y a que la gente firme y estén apoyando a este hombre, que de verdad que estoy muy contenta.
En tan solo 3 días ya se habían sumado a la causa más de 45.000 personas. Una buena noticia que se sumaba a otra. Herbert había conseguido una plaza temporal en un albergue de Málaga. Es la casa del Sagrado Corazón de Jesús, donde ha conseguido recuperarse físicamente. Allí está bien atendido por unos cuidadores que están encantados con él. Patricio Fuentes es el director del albergue donde está ahora mismo Herbert.
Yo, por supuesto, no conocía de nada a Isma ni conocía de nada la situación, pero dije, no lo vamos a permitir. Y hicimos un hueco donde no lo había, porque la casa está llena, siempre está llena, pero ante situaciones de estas lo que hacemos es buscar un sitio donde no lo hay, buscar una cama donde no la hay, pero la ponemos, una habitación digna, su comida, su ducha, y bueno, pues encantado de poder ayudar a una persona más.
Patricio recuerda cómo se le rompió el alma cuando escuchó la historia. Por eso no se lo pensó al hablar con Inmaculada y aceptó a Herbert en su centro.
Ahora podemos trabajar, digamos, la parte de gestión que hay que hacerla para que este hombre tenga todo su derecho y para seguir denunciando esta situación, porque no puede ser. Pero mientras tanto, no, el hombre va a estar bien cuidado, muy bien cuidado, va a estar, porque va a tener lo más importante, que es el cariño, además de, por supuesto, todos los cuidados que necesita una persona con esta enfermedad. Pero ya a partir de ahí, bueno, pues lucharemos por su derecho, porque es lo que se merece, pero mientras tanto no va a estar en la calle.
¿Y ahora qué? Pues sobre la mesa está la idea de que pueda regresar a su país, a Alemania, su tierra. Por eso Inmaculada está ya manos a la obra negociando con el responsable del consulado.
Que quiera o que no, si es el alemán, el que le hablen en alemán y que esté allí más en su ambiente, también le puede ayudar mucho más. Estuvimos hablándolo y me dijo que lo iba a mirar y que puede caber la posibilidad, porque él realmente me ha metido rápido para hacerle el pasaporte, que ya lo tenemos, lo hicimos ayer. Y de verdad que estamos mirando esa posibilidad porque puede ser muy beneficioso para él.
Todavía no hay nada en firme sobre el futuro de este alemán de 80 años. Hay que esperar a que se tome una decisión, pero Inmaculada pues ya está mucho más tranquila porque sabe que aquel hombre enfermo que se encontró en la calle, por lo menos ahora, tiene un techo bajo el que dormir y está en buenas manos.
Escuchas Mediodía Cope.
Con Pilar García Muñiz.
Estar informado.
Tres y 36 minutos de la tarde. Hace un ratito, en torno a las 3:10, más o menos, aterrizaba, veíamos las imágenes, aterrizaba ya el avión del presidente de los Estados Unidos, el Air Force One, en la base aérea de Torrejón de Ardoz, en Madrid. Y le veíamos bajar por la escalinata a Biden, acompañado de su comitiva. Y entre el equipaje que traen, esa extensa comitiva que acompaña al presidente de los Estados Unidos, se encuentra un maletín. El maletín nuclear, un dispositivo que podría acabar con la humanidad en caso de activarse. Este es uno de los mayores poderes que tiene el presidente de los Estados Unidos. Y esto precisamente nos ha hecho preguntarnos cómo funciona ese sistema. Si hay un botón rojo que pulsar, como vemos en tantas películas, o si hay que girar dos llaves a la vez, como vemos también en otras. Bueno, su origen está en 1962, en plena Guerra Fría, y en concreto en la crisis de los misiles cubanos.
This government, as promised, has maintained the closest surveillance of the Soviet military buildup.
Pues según informes desclasificados, es Kennedy quien se hizo la gran pregunta en ese momento de tensión. Si tengo que lanzar los misiles, ¿cómo se puede comprobar que soy yo quien da la orden? Ángel Correas, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Muy buenas tardes. Esa pregunta se hizo Kennedy y, claro, todo el mundo se puso a pensar, lo había dicho el presidente. La respuesta fue crear un sistema de verificación seguro a través de códigos. Recibió el nombre de Operación Dropkick, una operación a bote pronto. Podríamos traducir que es una jugada, además, del fútbol americano. Y, de hecho, el maletín todavía, a día de hoy, recibe el nombre de fútbol.
Pues de ese maletín vamos a hablar en los próximos minutos, ese maletín que hemos visto en diferentes películas, también en series de televisión. Y decíamos antes que algunas veces se representa con ese famoso botón rojo con dos llaves que hay que girar a la vez, con una cuenta atrás, con una serie de códigos. Bueno, ha habido de todo. Y, por ejemplo, de ese maletín se hablaba en la serie, igual la has visto, Sucesor designado.
Señor presidente, esto es el balcón nuclear. Le acompañará cuando salga de la Casa Blanca. Estos son los códigos de lanzamiento, de verificación, una lista clasificada de todas las ubicaciones capaces de lanzar un arma nuclear. En el caso de un ataque inminente, dé luz verde usando este teléfono. Funciona en cualquier rincón de la Tierra, incluso debajo de ella.
Bueno, pues así se explica al presidente de los Estados Unidos, que en esta película, por cierto, es el actor Kiefer Sutherland, sucesor designado, pues así se le explica cómo es ese maletín nuclear. Un maletín que ha ido cambiando desde los años 60. Bueno, en general podemos decir que el maletín por fuera es un maletín más o menos normal y corriente, negro, sencillo. Siempre ha sido además fabricado, Ángel, por la misma empresa.
Sí, y de tamaño es como una pequeña maleta, ¿no? Tiene 13 cierres y pesa unos 20 kilos, ya que está protegido, claro, con un material que pesa bastante. Hay que decir que no hay solo un maletín, sino que activos hay dos. El segundo sería para la vicepresidenta de los Estados Unidos, Kamala Harris. Antonio Alonso, profesor de Relaciones Internacionales de la Universidad de San Pablo, nos cuenta el motivo.
El maletín está por duplicado y precisamente por eso, por si le pasa algo al presidente de Estados Unidos, se sigue la cadena de mando y enseguida la presidencia pasa a manos de, en este caso, de Kamala Harris, ¿no? Es una cuestión de seguridad, de tenerlo todo amarrado, tener por lo menos, no todas las posibilidades contempladas, pero por lo menos un buen número de ellas sí.
¿Pero quién lleva ese maletín y qué sabemos de lo que contiene dentro? Bueno, el contenido interno es un gran secreto por motivos obvios, ¿no? Ese maletín lo transporta un miembro de las Fuerzas Armadas que acompaña siempre al presidente y, en teoría, debe permanecer junto a él en un radio de menos de 3 metros, esté donde esté.
Sí, en teoría, porque por ejemplo ahora veíamos bajar a Biden del avión y yo no he visto el maletín. Me imagino pues que estará en algún punto de ese Air Force One, ¿no? En el caso de un ataque nuclear inminente, este oficial del ejército aparta al presidente, abre el maletín y su principal labor, su objetivo es identificar al presidente. El resto ya podemos ir imaginándolo.
Y decíamos antes que se sabe poquito del contenido del maletín, pero lo que sí está claro es que en la actualidad no tendría ningún botón rojo. Eso es cosa de las películas. Sí que hay una libreta negra que contiene un listado de objetivos estratégicos, una especie de manual con instrucciones y las alternativas de respuesta nuclear según la intensidad.
Sí, el control de las armas nucleares está recogido en la Constitución de los Estados Unidos como una atribución exclusiva del presidente, que es el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas estadounidenses. Hay un protocolo que tiene que garantizar lo más importante, la identificación real del presidente y que pueda mantenerse en contacto seguro y continuo con el Estado Mayor norteamericano.
La comunicación segura es fundamental porque antes de lanzar los misiles se tendría que producir una reunión al más alto nivel donde se debería compartir la información y se vieran las diferentes opciones, riesgos y consecuencias. Este comité es el que debe de evitar que se tome una mala decisión o se cometan errores.
Fíjate qué responsabilidad, ¿eh? Bueno, muchísima. El maletín juega un papel fundamental porque es precisamente el instrumento que se usa cuando el presidente no está en un centro de control como puede ser la Casa Blanca. Por ejemplo, cuando el presidente de Estados Unidos viaja a España.
Pero fíjate, ¿eh? lo que hemos averiguado. Los analistas estiman que toda esta información crítica y las decisiones, bueno, la decisión de
activar un...
Sí, iba a decir el botón rojo, pero ya hemos dicho que el botón rojo, bueno, de forma metafórica, ¿no? Porque ese botón rojo ya no existe en el famoso maletín. Pero esa decisión se tendría que procesar en apenas 10 minutos. Ese es el tiempo estimado para decidir si se inicia una guerra nuclear. Ojo, hay una frase de un director de la CIA que lo dejaba muy claro. Decía, el protocolo está pensado para la velocidad y la decisión, no para debatir. Antonio Alonso nos ha hablado precisamente de este protocolo.
Es una situación de altísimo estrés, de repente te sacan corriendo de la sala en la que estás, te llevan a un lugar seguro, que puede ser la limusina o cualquier sala que esté preparada para ello, por los del servicio secreto, y entonces ahí ya es donde comienza este tipo de operativos, que tiene que hacerse, digamos, con una cierta serenidad, sangre fría, tiene que ser imposible hacer si nunca antes te has visto en esa tesitura.
Madre mía, qué decisión, ¿eh? Y en 10 minutos la tienes que tomar sin posibilidad de decir, bueno, voy a sentar aquí a mis personas de confianza y vamos a abrir un debate sobre si sí o si no.
Claro, por eso es necesario que esté en permanente comunicación con el Estado Mayor, para si ha habido algo que ha cambiado en esos últimos segundos, poder decirle, espere, no active el código porque todavía podemos encontrar una oportunidad, ¿no?, para salvar el mundo literalmente.
10 minutos para cambiar el curso de la historia.
Pues ya ves.
Tremendo. Bueno, ya sabemos en qué supuesto abriría el maletín, pero vamos al peor de los casos, que el presidente de los Estados Unidos decidiera activar los misiles. ¿Qué pasaría entonces? Pues si esa es su decisión, el secretario de Estado verifica la orden, pero no la puede anular. Aquí es cuando se activarían los códigos nucleares a través del maletín.
Sí, esos códigos son la base de todo. Están guardados en una tarjeta a la que llaman biscuit, la galleta, y que el presidente lleva siempre encima vaya donde vaya. Tiene el tamaño de una tarjeta de crédito normal y además es opaca. Si hay una orden de lanzar los misiles, esta tarjeta se tiene que romper y dentro están los códigos dorados, así se les llama. Pero, ojo, no son códigos, los que tiene el presidente no son códigos completos.
Son varias secuencias y solamente él, el presidente, sabe cuáles son las auténticas. Decimos que los códigos no están completos por seguridad. Una parte está en la tarjeta y la otra cambia constantemente, a diario. Se necesitan ambas partes para activar los misiles. Lo cierto es que sobre esta tarjeta pues hay también todo tipo de historias, Ángel.
Sí, bueno, hay historias para aburrir. Vamos a destacar algunas principales. Una, por ejemplo, es que dice que Carter, uno de los presidentes durante la Guerra Fría, la perdió cuando envió el traje a la tintorería.
Bueno, esa es una historia. No sabemos si tiene parte de leyenda urbana, bueno, o no. Lo que es 100% verídico es lo que ocurrió durante el atentado contra Reagan en 1981. Un hombre le disparó en plena calle. En ese momento, el militar que llevaba el maletín fue separado del presidente durante la operación a la que fue sometido Reagan en el hospital. La tarjeta se guardó con sus cosas personales. Imagina el momento cuando se pusieron a buscarla y no aparecía. La encontraron finalmente en una bolsa de plástico, pues eso, con los objetos personales de Reagan que se habían juntado en el hospital.
Bueno, ahora bien, el que se lleva la palma en esto de perder la tarjeta con los códigos nucleares, que no es que pierdas la tarjeta del peluquero, Pilar, es que pierdes una tarjeta con los códigos nucleares, se la lleva Bill Clinton. Perdió la tarjeta durante varios meses y a pesar de que la buscaron por toda la Casa Blanca, por allí no apareció. No se sabe dónde estaba la tarjeta de los códigos nucleares de Bill Clinton, o al menos eso dicen las malas lenguas.
Esto es como cuando se te olvida una contraseña de internet, ¿no?
Bueno, yo diría que es algo más grave.
O los números de la tarjeta, dice, pero efectivamente, es que esto es mucho más grave, ¿no? Se tendría que haber puesto un poquito más de cuidado. Bueno, pues que ya tenemos aquí al presidente de los Estados Unidos con su famoso maletín nuclear, que no lo tenga que activar, ¿eh? Ni ahora ni nunca, por favor.
Yo creo que no.
Pero aquí le tenemos en la cumbre de la OTAN, que como sabes comienza mañana y de la que vamos a seguir hablando aquí en COPE. Bueno, más cosas. Hasta ahora se había probado en autovías y autopistas, pero en España un coche autónomo nunca se había probado, se había testado en una ciudad, en una vía urbana, entre pasos de cebra y semáforos. Y hoy, pues mira por dónde se ha hecho, en Ávila, concretamente. Se trata de un vehículo con autonomía de nivel 4, es decir, que el piloto ya apenas conduce y el coche reacciona por sí mismo ante cualquier situación, imprevisto o fallo. De momento, este coche es capaz de detectar bordillos, farolas o rotondas, pero, eso sí, necesita un conductor, un responsable. Sofía Buera, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
Y bueno, para hablar del coche autónomo, pues existen varios niveles en función de la autonomía del coche, que van, niveles que van del 0 al 5.
Vamos a comenzar con el 0. Ahí estarían los coches que no tienen ningún tipo de asistencia. Serían los más antiguos, un 600, por ejemplo. Actualmente la mayoría de los vehículos ya incorporan algún tipo de ayuda, de asistencia. Por ejemplo, los hay capaces de regular la dirección del volante para que no te salgas de la carretera, para cambiarte de carril, otros aparcar solos. Dependiendo del equipamiento, estos coches se moverían entre los niveles 1 y 3.
Sin embargo, estos son asistentes que no hacen autónomo al coche, ya que en última instancia el control total sigue siendo del conductor. Vamos, que el coche no toma decisiones. A partir del nivel 4, pues el vehículo sí que empieza a conducir por sí mismo, adaptándose a la calzada. Gira en las calles o se detiene en un stop, pero todo en situaciones muy, muy, muy controladas. En este punto es en el que se encontrarían la mayoría de investigaciones ahora mismo.
Y luego tendríamos el nivel 5 de autonomía, donde el coche es capaz de conducirse en cualquier situación y además tomar decisiones por sí solo. Pero hay que decir una cosa, en todos los casos, incluido en este nivel, el conductor tiene que tener la posibilidad de tomar el control.
Vamos, que el conductor siempre va a ir en el asiento de eso, del conductor, que no va a ir cómodamente en los asientos de atrás durmiendo.
No, esto viene a ser como un avión.
Efectivamente.
Exacto, que el piloto tiene que permanecer, aunque esté puesto el piloto automático, pues bueno, tiene siempre que haber alerta a un piloto.
Y es que precisamente en este nivel de autonomía 5 pueden surgir pues algunos dilemas éticos. Pongamos un ejemplo, un posible atropello que solo se puede evitar si el coche se sale de la carretera teniendo un accidente. ¿Qué puede decidir el coche? ¿Salvar al ocupante o salvar al peatón? Es todo un mundo el que queda por desarrollar con esta tecnología. Serán necesarias nuevas leyes y también habría que entender la conducción de una forma totalmente diferente a la actual. Felipe Jiménez es el director de la Unidad de Vehículos Inteligentes del Instituto Universitario de Investigación Automovilística. Felipe, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, estamos hablando de que los vehículos de conducción autónoma, eso que hace unos años nos parecía ciencia ficción, están ya aquí, en el presente. ¿Pero vamos a empezar a conducirlos o a verlos más a menudo a corto plazo?
Bueno, depende de hasta qué nivel, ¿no? Como habéis comentado, los niveles más bajos de automatización, nivel sobre todo 1 o 2, pues ya sí que los tenemos en la calle y están popularizados y prácticamente ni nos hacemos cargo que son coches autónomos. Pero ya subir a niveles de automatización 4 o 5, pues tiene una serie de implicaciones éticas, legales y técnicas que todavía pues está en un fase de investigación. La parte ética pues necesita bastante desarrollo y bastantes pruebas, y la parte legal pues tiene su implicación lógica, porque bueno, pues al fin y al cabo hay vidas en juego. Entonces, bueno, pues todavía le falta un poco de recorrido, y sobre todo si queremos ampliarlo a muchos ámbitos, sobre todo los de mayor complejidad, como pueden ser los urbanos.
¿Cuándo calculas tú, Felipe, que podremos tener ya los coches autónomos en nuestro país?
Bueno, a ver, pues un poco depende, ¿no? Si estamos hablando de vehículos que puedan conducir de forma completamente autónoma en zonas más o menos controladas, como pueden ser las autovías, las autopistas, o incluso recintos más o menos cerrados, pues en esta década los tendremos seguro. 3-4 años pueden ser cifras más o menos razonables. Si ya queremos una conducción integral autónoma en entornos urbanos, tal y como entendemos hoy, día de hoy, un entorno urbano completamente cambiante y desestructurado en cierta forma, pues desde luego que en esta década es una utopía, ¿no? Y de hecho, pues los planes que tienen los fabricantes están hablando de horizontes temporales de 10-15 años.
Estaríamos hablando, claro, del nivel máximo de autonomía del coche, que sería ese nivel 5, en el que el vehículo sería capaz de conducir en cualquier situación y tomar decisiones por sí solo. Pero destacábamos también antes algo que es importante, ¿no? Porque mucha gente piensa que el coche autónomo nos va a llevar y nosotros nos vamos a desentender totalmente. Esto no es así. El conductor siempre tiene que estar preparado para tomar las riendas.
Bueno, a ver, a día de hoy, incluso a nivel de pruebas en los niveles más altos de automatización que se tiene, te obligan a que el conductor pueda tomar el control. Sí que es verdad que hay vehículos nivel 5 que se plantean sin tener esa necesidad. Pero más allá de que no se tenga la necesidad legal de tenerlo, que a día de hoy sí que se tiene, técnicamente hace falta todavía resolver muchísimos problemas para poder renunciar a tener un conductor detrás en caso de tomar decisiones muy complejas. Hay que tener en cuenta que a día de hoy, con inteligencia artificial, podemos resolver problemas relativamente sencillos y más o menos repetitivos, pero hay una inteligencia artificial fuerte, que es lo que haría falta para una toma de decisiones integral en cualquier escenario, todavía está lejos. Entonces, el plantearnos el quitar al conductor que pueda hacer la toma de control en cualquier circunstancia, pues todavía está bastante lejana.
Felipe, serán coches que, claro, con tantísima tecnología que van a incorporar, pues me imagino que tendrán un precio muy, muy elevado, ¿no?
Bueno, sí y no. Es decir, evidentemente, los equipamientos que se están incluyendo en los vehículos de ahora son bastante caros, están fuera un poco del ámbito de lo que están costando los equipamientos de serie que estamos teniendo los vehículos de convencionales que podemos encontrar en un concesionario, pero es verdad que una vez que se mete en la economía de escala del sector de automoción, esos costes tienden a bajar muchísimo. Y, por ejemplo, tecnologías en las que estamos basando los desarrollos ahora mismo en investigación, que hace unos años podían valer 30.000 euros, prácticamente lo hemos bajado a una décima parte. Es decir, y todavía no lo hemos metido en producción masiva. Entonces, es decir, lo que es el coste sí que puede subir, pero una vez que se meta en producción, posiblemente se meta dentro de los órdenes de magnitud de lo que entendemos que puede valer un vehículo.
Felipe, te quiero hacer una última pregunta. Tú que conoces este tipo de vehículos inteligentes, nos decías antes que bueno, en esta década desde luego no van a ser una realidad, pero cuando lleguen, ¿tú conociendo bien cómo son estos coches, vas a ir tranquilo en uno de estos vehículos autónomos? ¿Vas a ir tranquilamente? ¿Te vas a fiar?
Pues, bueno, mi obligación es decir que sí. Y en principio sí, porque evidentemente lo que son las pruebas a las que tienen que estar sometidos para una homologación previa a su comercialización, pues nos tiene que garantizar que su funcionamiento es tan bueno como los vehículos que tenemos ahora, que confiamos en que cuando nosotros giramos el volante el vehículo va a girar, o cuando pisamos el freno el vehículo va a frenar y esos sistemas no fallan. A nivel reglamentario, para el tema de homologaciones, se está haciendo un esfuerzo muy grande para garantizar precisamente eso. Es decir, que el vehículo es capaz de reaccionar en todas las situaciones para las que esté programado que reaccione de forma correcta.
Bueno, entonces, me imagino
con,
que cuando...
Con ese esfuerzo reglamentario creo que nos puede dar cierta confianza.
Nos queda todavía un poquito hasta que llegue ese momento, pero cuando llegue me imagino que todos las primeras veces vamos a ir un poquito tensos con el coche cuando veamos, pues efectivamente, que todo funciona bien, que el coche reacciona bien y que conduce perfectamente, pues ahí es cuando empezaremos a relajarnos. Bueno, vamos a ver cómo se desarrolla toda esta tecnología. Felipe Jiménez, director de la Unidad de Vehículos Inteligentes del Instituto Universitario de Investigación Automovilística. Gracias por hablarnos del coche autónomo.
Nada, gracias a vosotros.
Y ahora vamos a ver de lo que nos habla nuestra compañera. No sé si está Pilar Cisneros o Fernando. Sí,
sí, estoy aquí, pero vamos, en un momento está Fernando también. Aquí estamos los dos. Y para hablar de qué, bueno, pues hemos visto cómo aterrizaba, como tú lo has dicho, el avión de Joe Biden. Ahora va camino de la Moncloa, así que pendientes de ese encuentro con el presidente Sánchez y de todo lo que tiene que ver con la cumbre de la OTAN. Y fíjate, atención a este dato. El 12% de los hogares españoles invierte en criptomonedas y además somos el segundo país de la zona euro en este tipo de operaciones. ¿Hacia dónde nos lleva este boom de las criptomonedas? Lo analizamos enseguida en la tarde.
A partir de las 4, en unos minutitos, con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la tarde de COPE.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Te apetece pasar un buen rato?
¡Aupa Uriarte!
¡Aupa Herrera! ¿Qué tal estamos?
A las 10 de la mañana en la radio no encontrarás nada mejor que la divertida mirada de Carlos Herrera y John Uriarte en la Hora de los Fósforos.
Un estudio británico confirma que el dinero no da la felicidad.
Toma, el estudio británico.
¿Quién ha hecho el estudio?
De verdad.
Habrán pagado por ello.
De hecho, tener mucho genera preocupaciones.
¡Toma ya el estudio británico!
Bueno, es lógico.
Herrera, pues esto en Bilbao tú y yo lo entendemos.
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, el mejor entretenimiento lo escuchas en Herrera en COPE.
A Noé le debemos mucho, porque salvó a toda la fauna terrestre con su arca. Lástima que entonces, en el diluvio, no se lo pudimos agradecer con un seguro de hogar que protegiera también a sus mascotas.
Evoluciona y llévate una bajada de hasta 100 euros en tu seguro de hogar. Nunca sabrás si tienes el mejor precio hasta que vengas directo a lineadirecta.com o llames al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Por la brisa del mar, todo. Por el verano que te mereces, en Viajes El Corte Inglés y Costa Cruceros te lo damos todo. Las mejores ofertas de cruceros a todos los destinos. Reserva desde solo 50 euros tu crucero por el Mediterráneo desde 699 euros en súper todo incluido. Con medidas, excursiones, tasas de embarque y sin gastos de cancelación hasta 30 días antes de la salida. Llévate de regalo una pantalla inteligente Google Nest Hub. Consulta condiciones. Viajes El Corte Inglés y Costa Cruceros. Por tu verano, todo.
Esto es muy fácil. Ahora que estoy todo el día pegada al móvil, ¿tú tardas en cogerme el teléfono? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Entonces con la alarma avisáis directamente a la policía.
Sí, sí. Si hay un peligro real, avisamos al instante. Pero también vamos hablando con usted. En todo momento. Además, mire, aquí tiene un botón SOS para avisarnos de lo que sea, ¿de acuerdo? Y si hace falta enviamos a un vigilante o si está todo bien, las veces que haga falta.
Este verano protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
¿Quieres ahorrar hasta un 70% en tu factura de la luz con Engel Solar? Financia tus placas solares al 0% TAE en 24 meses este junio. Infórmate en el 900-670-330 o en engelsolar.es. Importe mínimo 288 euros, ejemplo 6.000 euros en 24 meses, 24 cuotas de 250 euros. TIN 0%, TAE 0%. Coste total del crédito 0 euros, importe total adeudado 6.000 euros, intereses subvencionados por Engel Solar financiando con Banco Cetelem hasta 30 de junio de 2022.
Hay una alegría tan grande como llevar agua potable donde no llega. Tan vital como el acceso a la sanidad y a la educación en los lugares más olvidados. Tan necesaria como alimentarse cada día. La alegría de vencer nuestra indiferencia y ayudar a hacer lo posible. No les des la espalda. Contra el hambre, actúa. Entra en manosunidas.org y colabora.
Al dolor de cabeza, ni agua. Al dolor muscular, ni agua. Y al dolor articular, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack. para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol. Tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Este verano, estés donde estés, compra en Día.es. Llévate 20 euros gratis en tu primer pedido online entrando en Día.es. Día. Cada día más cerca.
Tu mirada es color. Ven a las regafas de General Óptica. Tienes hasta un 70% de descuento en gafas graduadas y gafas de sol de las mejores marcas. Aprovechalo y vive un verano a todo color. General Óptica, tu mirada eres tú.
Esta es la historia de María y de Rosa. Se sentían solas y tristes. Un día les hablaron de la sala de mayores de la iglesia y su vida cambió. Ahora son como hermanas, disfrutan, se ayudan y se acompañan.
Por ellas, por ti, por tantos. Marca la X de la iglesia en tu declaración de la renta. Descubre más historias en portantos.es.